Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Cifras preocupantes las que hemos conocido estos días. Uno de cada cinco conductores sometidos a un control de consumo de drogas en Canarias, es decir, el 19%, da positivo en cocaína, según un informe realizado por la aseguradora Línea Directa. No es esta una cuestión baladí, ni mucho menos, porque el 52% de los conductores que fallecieron en accidentes de tráfico en toda España el año pasado dieron positivo en controles de drogas o de alcoholemia. Hoy hemos conocido aquí en COPE el testimonio de un oyente en primera persona que se ha confesado exconsumidor de cocaína y ha descrito la enorme adicción que genera esta sustancia, lo que le lleva, dice, a consumir prácticamente a diario.
Como ex consumidor de diferentes sustancias, no sé ustedes si saben de lo que hablo, les puedo decir que el que consume un fin de semana de fiesta también consume entre semanas, porque lo que tiene la cocaína es que es muy adictiva, muy golosa, y es muy difícil resistir la tentación si uno tiene voluntad, y seguro que entre semana también, a cualquier hora, siempre apetece, sé de lo que hablo.
La realidad es que los expertos vienen alertando sobre el importante incremento en el consumo de cocaína en las islas desde hace tiempo. El médico especialista en drogodependencia, Guillermo Igú, incide en que se ha ampliado el espectro notablemente de edad en el que se consume esta droga.
Si se ha incrementado la edad, tanto de iniciación como del mantenimiento en el consumo de personas de mayor rango de edad que hace algún tiempo, pero también existe dentro de la gente joven. Pero lo que es claro es que estamos hablando de un incremento en la edad de una manera importante, y además esto se viene presentando desde hace ya algunos años.
Un dato más que nos ofrece este estudio: los accidentes ocurrieron preferentemente por la noche, en verano y en fin de semana, y fueron principalmente vuelcos, choques frontales o golpes contra obstáculos. 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
17 minutos, vamos a conocer las claves. Ya sabes que desde muy prontito te estamos contando información aquí en COPE Canarias, desde las 6:20 concretamente. Es el momento, hasta ahora 17 minutos, insisto, de repasar las claves informativas que nos deja la mañana. Hoy lo hacemos con nuestra compañera Andrea Pérez. Andrea, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
Cuéntanos.
Pues te cuento, un crucero que se dirigía desde Gambia hacia Tenerife ha rescatado esta noche a 800-500 kilómetros del sur del Hierro un cayuco con 5 cadáveres y 68 supervivientes. Otra drama humanitaria que deja la ruta canaria. El cayuco había sido avistado en la tarde de ayer por un petrolero en ruta hacia Brasil. Este avisó a las autoridades españolas y prestó ayuda a los ocupantes de la embarcación, aunque sin poder izarlos a bordo por la peligrosidad que supondría esa operación. Salvamento desvió hacia su posición el crucero insignia, que logró poner a salvo en su cubierta a los supervivientes y recuperar 3 de los otros 5 cadáveres. Los otros 2 se han quedado en el cayuco porque las condiciones del mar impidieron recuperarlo. Estaremos pendientes a esa llegada. Y te cuento más cosas, porque nos quedamos aquí en el sur de Tenerife para hablar de esa zona roja de la educación de Canarias, porque el consejero de educación del gobierno de Canarias, Poli Suárez, nos contaba aquí en COPE Canarias que las instalaciones educativas de esa zona son consideradas de las peores del archipiélago. Por ello se invertirán casi 78 18 millones de euros hasta 2031 en un plan del choque para mejorar esas infraestructuras y que incluye la creación de 10 nuevos centros. Poli Suárez destaca que el crecimiento poblacional en los últimos años ha llevado a la necesidad de esas nuevas instalaciones junto a las altas temperaturas y la falta, incluso en algunas de ellas, de los aires acondicionados.
Esa necesidad de actuar en una zona, que es la zona roja, la zona caliente de la educación en Canarias, que además de haber visto incrementada su población en 20 años de 146.000 habitantes a más de 350.000 habitantes. Ahí está el desborde, esa sobreratio que existe en los centros, esa necesidad de espacio, ya de ampliación de los que existen, pero también de nueva construcción.
Y te cuento un poco, volviendo a esa migración, ¿no?, que continúa la incertidumbre en cuanto al reparto de menores migrantes a otras comunidades. Ya estos días se planteaba la posibilidad de habilitar esas carpas en puertos o incluso en instalaciones militares en desuso para esos menores migrantes que llegan a nuestro archipiélago. La secretaria de Organización del PSOE en Canarias, Nira Fierro, esta mañana nos decía que se niega a esta opción y recuerda que no se puede volver a repetir lo que se vivió en su momento hace unos años en Arguineguín, en Gran Canaria. La solución, dice Nira Fierro, es conseguir aprobar el decreto para el reparto de estos menores migrantes y esto pasa por la manifestación del Partido Popular. Nira Fierro asegura que desde el PSOE ya han hecho todo lo que tenían que hacer.
Insisto, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer y hemos hecho un texto que ha salvado muchísimas dificultades, que está acordado con el presidente de Canarias, que ha sido partícipe y participante de todas y cada una de las reuniones con el viceconsejero de presidencia, por lo tanto el gobierno y el Partido Socialista ha hecho su trabajo. Y además no quiero ni entrar en la irresponsabilidad que sería no apoyar esto.
Y Guillermo, te cuento que la temporalidad en el sector público triplica la del ámbito privado, 42% frente al 18% de las empresas privadas. El secretario general de UGT en Canarias, Manuel Navarro, nos aseguraba que el primer beneficiado de los cambios realizados de esa reforma laboral del año 2021 fue el sector privado. Y por su parte, también Ana María González, secretaria de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, recuerda que el ciudadano, a partir de los 3 años, en una situación como esa, puede denunciar.
A partir de los 3 años.
A partir de los 3 años. Y técnicamente...
La normativa impide que trabajen más de 3 años, a no ser que el puesto ya esté convocado,
¿sí?,
y solamente pendiente de la resolución de la persona que debe ocupar el puesto como fijo.
En cuanto a los fijos discontinuos en Canarias, los datos son menores que a nivel nacional. 32.000 son los trabajadores que se encuentran en esta situación en el archipiélago.
Muy bien, gracias Andrea. 10 y 11 minutos. Recuerda que ya tenemos activada nuestra central de WhatsApp para interactuar contigo, porque la radio siempre es más divertida cuando la hacemos de ida y vuelta. 6-10-10-80-11, si quieres ir comentando el programa con nosotros. Recuerda que también en X, antes Twitter, somos COPE, COPE Canarias y arroba COPE guía bajo Tenerife, y que en Facebook también somos arroba COPE Canarias. Dice gente por aquí, buenos días, pongan sus mes a hacer controles esporádicos intensivamente y les aseguro que los resultados serán no para asustarse, para meterse en casa. Habla este querido amigo oyente del tema que comentábamos de los contones de drogas y de cocaína especialmente. Dice, y si hablamos del consumo en general, ya es para volverse loco. Nos dice por aquí este oyente. 10 y 12 minutos, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Pelae, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud y Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 9 al 22 de mayo de 2024. Como, por ejemplo, el aceite girasol Masiasol, un litro, por 1,35 € la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Turismo, educación, medicina, comunicación, creatividad, deporte. Estos son algunos de los temas de los cursos de la Universidad de Verano de Adeje 2024. Del 22 al 26 de julio en el Centro Cultural de Adeje. Información e inscripciones online en uadeje.es y ul.es.
Ópera de Tenerife, donde cada emoción encuentra su lugar. Ariadne auf Naxos. Madama Butterfly. La bella Susana. Giovanna d'Arco. Parsifal. Este es tu lugar en la ópera. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Es sin lugar a dudas nuestra noticia del día y tiene que ver con los datos que recogemos del Laboratorio de Innovación Social de la Universidad de La Laguna. 2 de cada 3 mujeres jóvenes en Canarias afirman haber experimentado violencia de género por parte de sus parejas actuales o pasadas. 2 de cada 3, es realmente tremendo. 1 de cada 3 experimenta violencia de género con su actual pareja. El 25% de las mujeres de este grupo de edad afirma haber sufrido violencia física por parte de su expareja y el 20% violencia sexual. La verdad que son datos realmente para preocuparse y para mí es un placer comentarlos con Mónica Díos Rodríguez, que es directora del Laboratorio de Innovación Social de la Universidad de La Laguna, que repito, es el órgano que ha elaborado este estudio. Mónica, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Realmente tengo que leerlo y decirlo por tercera vez, Mónica. De verdad, 2 de cada 3 mujeres jóvenes en algún momento con sus parejas actuales o pasadas han sufrido episodios de violencia de género, porque cuesta creerlo, Mónica, de verdad.
La verdad que los resultados que arroja este estudio, que quiero decir e insistir, porque además está teniendo un gran aclamo en los medios de comunicación. La muestra, hablamos de una muestra de 4.502 jóvenes de toda Canarias entre 18 y 30 años. Y sí, los datos son preocupantes. Creo que realmente lo que nos tienen que dejar ver estos datos es la necesidad de desarrollar estrategias enfocadas a la prevención, pero a una prevención real, ¿no? Y eso es lo que esperamos ahora poder hacer a continuación en el propio laboratorio, ofrecer de la mano del Gobierno de Canarias, del área de juventud, que es con quien se ha desarrollado este estudio, pues poder seguir indagando y aprovechando la información que reporta el estudio, como decía, para de manera estratégica proyectar acciones que nos ayuden a reconducir o orientar lo que reflejan los datos, ¿no?
¿En qué se manifiestan esas conductas de violencia de género? Porque decíamos que el 25%, por ejemplo, habla de violencia física, el 20% de violencia sexual. ¿En qué más formas se puede manifestar todo esto?
Pues mira, en violencia psicológica, tanto emocional como de control, realmente esa es como la que emerge con mayor prevalencia, ¿no? Y además, ese tipo de violencia de género es una violencia que en muchas ocasiones pasa invisibilizada, incluso se justifica o se minimiza. Y el estudio también pone en manifiesto que, como decía, pues es quizás la que más prevalece, ¿no?
Justificar y minimizar violencia de género son dos verbos que a mí, extrañamente, me conjugan con hablar de personas jóvenes. Mónica, lo digo sinceramente, es decir, ¿cómo es posible que la sociedad del siglo XXI, de la información, de las libertades y de los derechos que tenemos en España, que se han peleado y que se han ganado en este momento, ¿Cómo es posible que haya mujeres jóvenes que puedan justificar o minimizar la violencia de género? ¿En qué estamos fallando?
Pues quizás este grupo de mujeres no tiene las herramientas suficientes. Bueno, y no hablemos solo de ellas, tenemos que hablar también de ellos, ¿no? No tienen las herramientas suficientes para detectar, por un lado, que están ejerciendo esa violencia contra compañeras o parejas, y por otro lado, ellas pues tampoco tienen las herramientas suficientes para detectar que están siendo víctimas de una situación de violencia de género.
O sea, que no son conscientes en muchos casos, no lo saben.
No son capaces de identificarla. No hablaría de si son conscientes o no, porque habría que profundizar en ese concepto, pero no son capaces de identificar que las situaciones a las que están expuestas son situaciones de violencia de género.
Y claro, la pregunta consiguiente es, ¿la pornografía tiene algo que ver en todo esto que estamos hablando? ¿O mucho?
Por supuesto, ¿no? De hecho, hay un apartado del estudio que está dedicado a este tema. También es una temática que nos preocupa bastante en el laboratorio. Y, por ejemplo, uno de los datos es que el consumo de pornografía sí que está asociado con una mayor aceptación de actitudes de violencia psicológica y especialmente cuando se trata de violencia sexual, ¿no? Las personas jóvenes, por ejemplo, muestran un menor grado de aceptación de actitudes constitutivas de violencia machista. Y si el consumo de pornografía, además, fíjate que en el consumo de pornografía
sí.
Hay otros estudios que incluso sitúan ese consumo a una edad de 8 años, con lo cual, en líneas generales, en el desarrollo de políticas enfocadas a estos temas, estamos llegando tarde porque muchas acciones se formulan para chicos y chicas de secundaria, por ejemplo, ¿no? Que
sí,
están cursando estudios
sí.
de secundaria. Entonces, evidentemente, llegamos tarde.
Sí, pero con niños de 8 años lo que hay que tener, evidentemente, son herramientas informáticas de control parental, aplicaciones en teléfonos móviles de control parental. Quiere decir que a lo mejor la culpa no es tanto del niño, sino del padre que no se ocupa y preocupa de que realmente su hijo reciba una educación adecuada en ese sentido.
Por supuesto, ¿no? Pero también lo es del conjunto de agentes sociales. En algo estamos fallando si no estamos planificando planes formativos y de toma de conciencia que se lleven a cabo en los entornos educativos y que se pueda trabajar también con el profesorado, claro, de las familias y con los y las menores, ¿no?
Efectivamente.
Evidentemente, los controles parentales para las tablets o los móviles, etcétera, van bien, pero sabemos que los chicos se lo saben saltar, ¿no? Nosotras desde aquí tenemos constancia que en las aulas eso luego se comenta a esas edades también tempranas. Y es cierto que no hemos localizado todavía, por lo menos en el contexto canario, ninguna propuesta socioeducativa que esté enfocada a trabajar con esos grupos de edad, ¿no?
Claro.
Estoy haciendo desde aquí también una invitación.
Pues sí, la verdad que hay que tomar mucha nota y mucha reflexión y muchas medidas que habría que implementar en el futuro más inmediato. Mónica Díaz Rodríguez es directora del Laboratorio de Innovación Social de la Universidad de Laguna, responsable, repito, de este estudio. Mónica, muchísimas gracias por explicárselo a los oyentes de la cadena COPE.
Muchísimas gracias. Lo que sí me gustaría es decir dónde pueden localizar el estudio,
sí,
que
claro,
está colgado, y además tiene un documento, un resumen visual, porque lo que hemos intentado en el laboratorio también es contar los datos de manera fácil, ¿vale? Y lo localizan en la web labins.es.
Perfecto. Mónica, muchísimas gracias, lo ha dicho. Un saludo.
Nada, a ustedes.
Gracias.
Un saludo.
Hasta luego.
Bueno,
pero aquí en COPE también queremos acercarnos y conocer de primera mano la realidad de abogadas, por ejemplo, que están trabajando en primera persona con las mujeres víctimas de violencia de género. Carmen Llanes es abogada del Servicio de Atención Especializada de Violencia de Género dependiente del IMAS, del Cabildo. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
A ustedes supongo que están sobre el terreno trabajando con estas mujeres, con estas personas. No les sorprende todos estos datos que estamos comentando, ¿no? Que haya 2 de cada 3 mujeres jóvenes, que creo que es el dato fundamental, que confiesen pues que han sentido o bien con sus actuales parejas o bien con sus parejas pasadas algún tipo de violencia de género, ¿no?
Pues no, Guillermo, la verdad que no nos sorprende porque últimamente hemos detectado ya desde hace tiempo que tenemos muchas usuarias jóvenes, incluso preadolescentes, con situaciones de violencia y crudas.
¿Preadolescentes?
Que presentan. preadolescentes. Hemos tenido en los servicios niñas de 14, incluso de 13 años, con relaciones de pareja. Es que la verdad que da vértigo la velocidad con la que se vive. Y lo que comentaba la compañera, la estaba escuchando y tiene toda la razón, es que los entornos sociales no ayudan absolutamente nada. A pesar de que estamos en el siglo XXI, vemos como pues las jóvenes tienen normalizadas conductas de control brutal a veces, y las tienen normalizadas en sus relaciones de pareja.
Sí.
No ayudan los entornos, no ayuda la música, no ayuda la pornografía que consumen desde edades muy tempranas. Estaba escuchando atentamente. No,
yo le decía a Mónica, ¿cómo es posible que en la sociedad del siglo XXI, con el nivel de información que tenemos a todos los niveles, realmente esto pase? Es decir, una joven pueda minimizar o justificar una actitud de violencia de género por parte de su pareja. Pero claro, si la información que le llega, aunque estemos en la sociedad de la información, no es la correcta, si lo que ve son vídeos en TikTok de cantantes de reggaetón, entonces, evidentemente, o ve pornografía al novio, la información que les llega a estos jóvenes no es la correcta, evidentemente, ¿no?
Claro, efectivamente, es que eso sucede y estamos, la juventud está totalmente y continuamente expuesta a mensajes muy machistas, aunque parece que los podamos tener superados, en realidad no es así. Si prestamos atención a lo que consumimos, yo a veces lo comento incluso con amistades, cuidado con lo que escuchas en la radio, en el coche, con tus niñas y tus niños, porque tú no te das cuenta, pero las letras de las canciones y eso va calando en el imaginario. Y por eso yo creo que ese también es uno de los motivos por los que nos encontramos con juventud, con muchas jóvenes expuestas a relaciones de violencia. Lo encontramos en los servicios, sí. Es curioso.
Ahondando en ese perfil de mujeres con el que ustedes tratan, repito, en este servicio de asistencia especial a la violencia de género del Cabildo, cuando hablamos de violencia de género, ¿no entiende de clases sociales o sí? ¿O de pobreza o de circunstancias?
No, en absoluto. No. Ese es un mito que además, de verdad, el factor de riesgo para sufrir violencia de género es única y exclusivamente ser mujer. Ni la clase social, ni el estrato, ni la... Nada, absolutamente nada. Yo he tenido víctimas formadas, pues ni siquiera la formación. Es decir, es que ni siquiera la formación y el tener formación en violencia nos protege de caer en una situación de violencia de género. No hay un perfil de víctima de violencia de género. Hay tantos perfiles como diversidad de mujeres hay en el mundo.
La experiencia, ¿qué te dice? Por las mujeres con las que has trabajado, con las que has tratado, Carmen, es decir, ¿son personas que consiguen rehacer su vida, que consiguen tener un nuevo proyecto de vida más allá de un episodio tan traumático como es la violencia de género?
Sí, por supuesto. De la violencia de género se puede salir. Eso es, yo lo primero que quiero es lanzar un mensaje positivo. Y el perfil es, lo que te comento, muy diverso. Nos vienen desde señoras que ya han interpuesto una denuncia, nos vienen derivadas de fuerzas y cuerpos de seguridad, o señoras que no la han interpuesto y hay que acompañarlas en ese proceso, o que no quieren presentar una denuncia, porque yo siempre digo, la salida de una situación de violencia no siempre pasa por una denuncia y por un procedimiento judicial, pero siempre pasa por separarse, por una separación, por romper con esa situación de esa relación de violencia. Pero claro, de la violencia de género, claro que se puede salir. También es cierto que a veces, hasta que no la mujer no comprende de dónde viene toda esta situación, el ciclo de la violencia, es más complicado salir y está más expuesta a volver a emprender una relación en la que vuelva a sufrir violencia, porque es como, he tenido mala suerte, y sí, es mala suerte, pero también es que hay factores que se pueden detectar quizás con un aprendizaje de en qué consiste la violencia,
claro.
Y que tú detectes situaciones que pero no son un
por,
problema.
Por eso te decía, si en Canarias, teniendo en cuenta las cifras, el factor socioeconómico es influyente, en este caso es determinante, te lo preguntaba porque todos sabemos la situación de pobreza y de exclusión social que hay en casi un tercio de la población canaria, más del 33%. Es decir, eso, la pregunta sería, ¿eso influye o no influye en virtud de la experiencia que tú has visto?
Eso no influye para ser víctima de violencia, pero sí que es un factor que dificulta mucho la salida de la situación. Es decir, si nos colocamos en la situación de una mujer que está sufriendo una situación de violencia y es dependiente económicamente, no tiene unos recursos económicos propios, depende de en la vivienda en la que reside, pues el contrato está a nombre del agresor o es propiedad del agresor, eso le dificulta muchísimo la salida. La independencia económica es un factor de protección enorme en una mujer víctima de violencia. Es decir, hay que dotarlas de recursos económicos para que puedan salir de la situación de violencia, porque esa dependencia las va a mantener ahí, porque no tienen medios para subsistir ni para cubrir las necesidades básicas de sus hijos e hijas, y eso es un factor que las va a atar a la convivencia con el agresor.
Claro. Carmen Llanes, abogada del Servicio de Atención Especializada de Violencia de Género del Cabildo. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes, Guillermo.
Gracias. 10:28, te estamos contando las claves, los porqués, todas las cuestiones que tienen que ver con este asunto tan complicado y con las consecuencias de este estudio. Pero nos hemos trasladado también, lo estamos haciendo desde primera hora de la mañana, también en COPE Canarias, con Brian Estupiñán, nuestro compañero, bueno, pues a la universidad, un lugar donde hay muchas mujeres jóvenes, para conocer también su percepción del asunto. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Creo que estás junto a una joven, ¿verdad?
Sí, estamos ahora mismo con Ángeles, estudiante también de sociología. Y nada, hay que decir también que esta mañana pues hablamos en el regional con varias de las mujeres comprendidas en la franja de edad, que decía el estudio, ¿no? Entre 18 y 30. Y la verdad que los datos, Guillermo, son desoladores. La verdad que sorprende muchísimo los datos que están aportando, ¿no? De que 2 de cada 3 mujeres acaban siendo víctimas de esas violencias machistas. Y bueno, ahora mismo nos encontramos con Ángeles, como bien decía. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué opinas al respecto de este estudio, ¿no? ¿Tú crees que es tan exagerado el número de que 2 de cada 3 mujeres han sufrido violencia machista a lo largo de su vida?
Sí, la verdad es que tiene mucho sentido, que tiene mucho sentido ese dato, porque es que, sinceramente, así haciendo un recuerdo rápido de mis amigas, probablemente el 90% han sufrido no tanto física, sino de manipulación.
Parece que tenemos algún problema con ese micrófono, Brian, a ver si podemos solucionarlo. Pero vamos, me ha parecido entenderle que el 90% de tus amigas han sufrido violencia, ¿me estás diciendo?
Sí, efectivamente, sí. Uh-huh.
Pues me parece un dato enorme, o sea, que tienes muchas amigas y han sufrido este tipo de comportamiento.
Sí, han sufrido a lo mejor el control de las amistades, con quién se ven y con quién no, el revisión del móvil, de con quién hablas, con quién no, también hasta cierto punto pues algún tipo de maltrato psicológico, de manipulación o de chantaje, cosas de ese estilo que a lo mejor no se consideran violencia, pero la verdad es que sí, al final es un tipo de maltrato que sufren muchas mujeres, sobre todo pues eso.
¿Y sobre cómo se visten, por ejemplo? ¿Tú has tenido alguna pareja que te ha dicho alguna vez cómo te debes vestir o alguna de estas amigas que tú nos comentas han sufrido esa situación?
Pues la verdad es que eso en específico no lo he visto demasiado, probablemente en un caso, pero sí, también es algo que he visto cosas que me cuentan, lo típico, amigas de amigas que me cuentan que sus parejas se ponen de ese estilo a criticar ese tipo de cosas.
Yeah. O sea que, Ángeles, a la edad de ustedes lo más frecuente, digamos, es que un novio te intente controlar el móvil.
Sí, la verdad es que sí.
Que te mire el WhatsApp, si hablas con este, hablas con el otro, etcétera, ¿no?
Sí, no solo WhatsApp, otros tipos de redes sociales, sobre todo Instagram, cosas así, porque a lo mejor es lo típico de que es una red social que en la que muestras tu imagen y es como, ay, pues no muestres esta parte de ti porque eso es solo para mí, etcétera. Cosas así.
Brian, ¿alguna pregunta para Ángeles?
Sí, bueno, quería también preguntar porque muchas veces, date cuenta que a estas edades tan tempranas, pues se suele también tener ese primer amor que condiciona muchísimo la forma en la que vemos las relaciones, en las que vemos cómo tiene que ser nuestra pareja. Y aquí quería preguntarte, Ángeles, si ves determinante que ese primer gran amor que uno suele tener con la juventud, si acaba siendo una persona pues que ejerza esta violencia machista, si puede ser determinante de cara a futuras relaciones.
Pues, a ver, puede ser determinante, pero sí es verdad que es un comportamiento que se permite cada vez menos. Es decir, a lo mejor a principios, cuando estaba en el instituto, lo veía mucho, pero después, a medida que se va avanzando, pues no se permiten tantas cosas. Aparte de que ese tipo de conductas, sí es verdad que se suelen dar cuenta cuando ya han salido de la relación. No es mientras están en la relación, entonces no...
O sea, que el enamoramiento, digamos, no te ciega, vamos a decirlo así. No te permite ver realmente que tu pareja está teniendo una conducta que está absolutamente fuera de lugar, lo que me quieres decir.
Sí, te ciega, pero es algo que te vas dando cuenta al cabo de muchos años. En el presente no te das cuenta de todas las cosas que vas sufriendo.
Yeah.
Por decirlo de una manera, yo creo que es como que a medida vas creciendo y a medida vas teniendo también experiencia, como que eres cada vez más capaz de establecer los límites de lo que quieres y lo que no quieres en tu vida.
Sí, efectivamente, a raíz de las posibles experiencias que tengas en los primeros años de relaciones y tal, pues puedes aprender a decir, vale, pues esto es lo que no quiero, pero al fin y al cabo siempre acabas teniendo siempre acabas permitiendo una serie de comportamientos.
Claro, pero ese es el mensaje que no podemos transmitir bajo ningún concepto, Ángel. Es decir, el mensaje que tenemos que transmitir, oye, en cuanto tengas el más mínimo atisbo de que realmente tienes una pareja que está intentando ejercer esa violencia sobre ti, por leve que sea, aunque sea controlar un móvil, si hay que pararlo. Ese es un poco el mensaje de este espacio que estamos dedicando hoy tanto tiempo en el programa a este problema, ¿no? Porque claro, cuando leemos que 2 de cada 3 chicas jóvenes nos hablan de que en algún momento, en el presente o el pasado, han sufrido violencia de género, es decir, esto tenemos que pararlo de alguna forma. Y ante cualquier atisbo, ese, repito, tiene que ser el mensaje que nos quede, hay que parar este tipo de actitudes, este tipo de conductas, sin ninguna duda. Ángeles, muchísimas gracias por contarnos tu testimonio, ¿eh? Gracias, de verdad.
Gracias.
Hasta luego. Verán algo más desde ahí, en este trabajo que nos has traído hoy desde la Universidad de La Laguna.
Nada, simplemente que totalmente de acuerdo contigo, que este tipo de comportamientos pues no tienen que estar en una relación. Al mínimo gesto de relación tóxica, pues hay que estar ya con la red flag, como se suele decir, ¿no? Con esas banderas rojas.
Sí.
Y hay que establecer los límites. Está claro que uno no puede tragar una relación que es mala simplemente por el hecho de estar enamorado. No todo vale y desde luego que hay que establecer unos límites.
Y ese es el mensaje que debe quedar claro. Hoy nos hemos analizado todos los puntos de vista con la autora del estudio, con una abogada y con una mujer joven. Ahora tú sacas tus conclusiones. Gracias, Brian. 10:35. La violencia de género ha sido nuestra noticia del día y nuestro tema del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
La vivienda vacacional para nuestra familia supone un ingreso directo y es un ingreso que se queda en Canarias, que se queda con nosotras. Si realmente este gobierno quiere democratizar el turismo y el ingreso del turismo, que defienda al pequeño propietario y que defienda a la vivienda vacacional.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
Llega la solución SATE del líder en fachadas. Junoterm, de Pinturas Juno. Junoterm ha demostrado su ahorro energético en proyectos de rehabilitación. Te ayudamos en tu proyecto SATE. Más información en juno.es.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Despide la temporada de Ópera de Tenerife con el premiado tenor Xavier Anduago, acompañado de la Sinfónica y el coro Ópera de Tenerife Intermezzo. 22 de junio. Entradas desde 20 euros. 5 euros menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora, dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el Pepe y ya me tiembla la fiesta, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta Paufili, a mí se me va el. Sí, sí, hoy os voy a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque normalmente...
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Estoy convencida de que si ahora mismo cogéis vuestro teléfono móvil y miráis cuánta memoria tenéis libre, seguramente muchos de vosotros, como a mí me pasa, pues veréis que muy poquita. Al final acabamos cayendo en una especie de síndrome de Diógenes digital. ¿Pero por qué? ¿Por qué acumulamos tanto?
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:39, naturalmente que la central de WhatsApp está abierta para ustedes en el 610-1080-1119 por aquí. Tremendo este testimonio, Guillermo. ¿Cómo es posible que esta niña diga que el 90% de sus amigas sufren violencia de género? ¿Esto es verdad? Bueno, es lo que nos ha dicho la chica. Hemos estado escuchando testimonios durante toda la mañana de chicas jóvenes. Hemos ido a la universidad, que pensamos que era un entorno en el que, lógicamente, había muchas mujeres con el perfil de esta edad. Y es lo que nos han venido repitiendo, porque tanto este testimonio como los que hemos escuchado en el Real COPE Canarias con Mayer, pues van un poco en esa línea. Esa es la realidad que estamos sufriendo en el día de hoy. Bueno, por supuesto que la central de WhatsApp, como siempre les digo, está abierta para todos ustedes. Y hay un oyente que se ha puesto en contacto con nosotros y son, ya saben, muy frecuentes las denuncias sanitarias en nuestra isla que tienen que ver en general con el Hospital Universitario de Canarias, muchas de ellas, otras con el Hospital La Candelaria y en general también con los centros de salud y con todo el sistema del Servicio Canario de Salud. María es un oyente que se ha puesto en contacto con nosotros y que lleva unos cuantos meses esperando por una prueba diagnóstica cuando tiene unos vértigos que le complican, iba a decir incapacitan, no le incapacitan porque él creo que trabaja, pero sí le complican muchísimo su existencia diaria. María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, María, ¿realmente qué es lo que le pasa? O sea, usted tiene una serie de vértigos, está esperando por una prueba diagnóstica. ¿Cuántos meses lleva esperando, María?
Pues yo empecé con los vértigos a finales de enero.
Sí.
El médico del centro de salud me vio en febrero y conseguí una cita preferente para la especialista que estaba en el centro Rumeu y me vio el 25 de marzo. Uh-huh. Entonces, desde el 25 de marzo me pautaron dos pruebas que me tenían que hacer para poder pasar a la unidad del vértigo y ser tratada de mis problemas.
Sí.
Y a la fecha de hoy todavía no tengo ningún tipo de cita para estas pruebas.
O sea que después de dos fases, en enero y marzo, llevamos ya 6 meses esperando para una prueba.
Más o menos, desde finales de enero.
Desde finales de enero.
Con este problema, sí.
O sea, casi 6 meses llevamos esperando por una prueba diagnóstica. Sí. Y cuando usted llama para esa prueba diagnóstica, le dicen, no es que le hayan dado fecha, no, es que le dicen es que no hay agenda.
Efectivamente, o sea, el médico del centro de salud me deriva de especialista, el especialista me dice que para curarme necesito dos pruebas, sí, que no me dejan hacer, con lo cual no me puedo curar, es decir, las dos pruebas me bloquean totalmente mi curación posterior.
Uh-huh.
Entonces, estas dos pruebas pues son una audiometría y un timpanograma que para los cuales me dicen que no hay agenda y llevo llamando ya 3 o 4 meses constantemente, cada una semana 10 días, que fue lo que me indicaron, y todas las llamadas me dicen lo mismo. Me dicen que no hay agenda, que llame por teléfono, que mande un correo electrónico, pero no tengo respuesta.
Cuando usted llama, ¿qué respuesta recibe?
Pues que no tengo asignada ninguna cita de momento y que llame al centro Rumeu. Cuando llamo al centro Rumeu o escribo, me dicen lo mismo, que no hay agenda y que no escriba si ya en el 012 me han dicho que no tengo nada.
Porque el siguiente paso, si las pruebas diagnósticas así lo dictaminan, eres la unidad de, me ha dicho...
La unidad de vértigo, sí, la unidad de vértigo, porque por lo visto, bueno, es un tema... relativamente frecuente. Yo ahora mismo estoy más o menos bien porque he tenido que acudir a la sanidad privada para poder tratarme y bueno, y tener una calidad de vida medianamente razonable, claro. Porque el vértigo es una patología que te impide hacer muchísimas cosas, no es un simple dolor de cabeza,
claro. Claro,
sino que el vértigo, claro, te limita muchísimo la actividad diaria, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a la sanidad privada, bueno, pues estoy, de momento estoy controlada.
Pero esta es la tristeza de esta historia, y esto que usted nos lo dicen muchos oyentes, claro, oyentes que tienen poder adquisitivo para permitirse ir a la sanidad privada. Es decir, el final de muchas historias de las que estamos contando es, bueno, menos mal que he ido a la sanidad privada, y la sanidad privada, pues recuerdo un oyente que nos decía que se había hecho una resonancia, que se había gastado 400 euros en la sanidad privada, en la resonancia, en la consulta, etcétera. Pero claro, no todo el mundo tiene esa capacidad, claro, adquisitiva para la, claro, sanidad privada, que es lo, claro, que queremos contar y que es la clave de esta historia. O sea, usted me dice, estoy más o menos bien, bueno, porque he ido a la sanidad privada, pero después de 6 meses, si usted no tuviera posibilidad de ir a la sanidad privada, y cuando un médico, un especialista le dice, oye, vamos a valorar que usted está para ir a la unidad de vértigo, evidentemente es porque lo que usted dice, es decir, no tiene un simple dolor de cabeza, es un vértigo, claro, que en condiciones normales le inhabilita para hacer muchas cosas en su vida diaria.
Claro, claro, efectivamente. De hecho, el documento que me da la especialista, la otorrino, para la cita para audiometría y timpanograma, no tiene ningún tipo de diagnóstico. O sea, es que yo salí de la consulta sin saber lo que tengo. O sea, lo único que sabía es que tenía vértigo, pero no tengo ningún tipo de diagnóstico, y entiendo que estas dos pruebas son las que después definen el diagnóstico. Pero claro, si no me da cita para estas pruebas, pues me quedo igual, quiero decir.
Claro. Efectivamente. María, se da la circunstancia, por lo menos cuando hablábamos para formalizar la entrevista, de que usted también me transmitía otra queja. Usted en este momento está en su casa con COVID, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Hay que decir que tenemos un reporte muy importante en Canarias, así lo confirman todas las cifras de COVID en este mes de junio. Estamos duplicando cifras con respecto, ojo a este dato, duplicando cifras de COVID ahora mismo, de presencia de COVID en Canarias con respecto a junio del año pasado. ¿Qué le ha pasado cuando usted ha ido o ha llamado a su centro de salud y ha intentado pedir cita para los próximos días?
No, bueno, yo lo primero que hice fue buscar en la app del Servicio Canario de Salud cita para mi médico habitual. Me sorprendí relativamente porque no me daban hasta la primera semana de julio,
sí.
Pero aún así en la primera semana de julio tampoco había sino 3 citas a la semana. Entonces, bueno, pedí un fuera de hora en mi centro de salud, fui a mi centro de salud y cuando le preguntó a la médico que me atendió, que además no es mi médico,
sí,
no es mi médico, es decir, tampoco puedo saber si mi médico va a estar, pues me indicó que no sabía exactamente. Digo, mire, es que miré en la app de citas y no veo posibilidades de venir ni lunes ni miércoles. Dice, no, es que no sabemos exactamente cómo van a quedar los turnos a efectos ahora de las vacaciones, de verano y tal. Entonces
en esos primeros 15 días de julio, en su centro de salud, que no es un centro de salud pequeñito ni mucho menos, porque creo que usted está adscrita al centro de salud Doctor Ibu, que es el del hospitalito,
sí,
para entendernos todavía, que creo que es uno de los más grandes, hasta donde yo sé, en la capital.
Sí.
Y me dice usted que lunes y miércoles, en la primera quincena de julio, no hay agenda de médicos para que usted la reciba.
No había agenda, de hecho me extrañó, llamé al 012 para confirmar en qué horarios estaban los martes y los miércoles, porque yo además he dado la circunstancia de que mi médica de cabecera trabaja unos días por la mañana y otros días por la tarde, y como yo trabajo por la mañana, pues intentaba ir un día por la tarde, pero es que da igual, es que no me supieron decir los médicos qué día trabajaban, en qué horario trabajaban los miércoles, y además tampoco me supieron decir si realmente me iba a atender mi médico o no. Yo es que además tengo otras patologías, yo siempre prefiero que me trate mi médico, que es el que sabe las patologías que tengo,
claro,
qué medicaciones me puedo tomar, qué no me puedo tomar. En fin, siempre a uno eso le da tranquilidad,
claro,
y cuando vas con un COVID más todavía, ¿no?
Claro.
Claro. Y no hubo manera. O sea, me atendió la médico que me tocó, no tengo ningún problema, pues bueno, pues es lo que hay. Pero está claro que si mira uno la agenda, sumas 2 + 2 y ves que lunes y miércoles no hay consulta, pues quiero pensar que es que va a haber solo 3 días a la semana de médico durante el verano.
Efectivamente. María, le agradezco muchísimo que se haya puesto en contacto con nosotros. La denuncia queda formulada. Si quiere quedarse escuchando, voy a saludar a la portavoz de los médicos de atención primaria, de la Asociación de Médicos de Atención Primaria, y a ver si nos aclara un poco qué pasa con las sustituciones del mes de julio. Cualquier caso, muchas gracias, María. Gracias, de verdad.
Gracias a ustedes.
Lo dicho, doña Ana Joyanes, que siempre da la cara, y yo se lo agradezco muchísimo, repito, es portavoz de los médicos de atención primaria. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Recuerdo que hablábamos de este tema en nuestra última conversación, de ese plan que anunciaba la Consejería de Sanidad para cubrir las bajas por, bueno, bajas, ¿no? Las ausencias por vacaciones, que ustedes son profesionales y son personas y tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. ¿Qué noticias tienen ustedes sobre este asunto, Ana? ¿Se van a cubrir bajas? ¿No se van a cubrir bajas? Porque acabamos de escuchar el testimonio de esta paciente que dice que, por ejemplo, lunes y miércoles el centro de salud no le dan agenda para que lo reciba su médico.
Bueno, pues esto me da a entender que no van a poner todos los médicos que dijeron que iban a poner, porque si no, no tiene sentido que hagan pues una organización de este estilo. Yo entiendo que no todos los centros se organizan de la misma manera y que las necesidades son distintas, pero lo que sí que es necesario es que los pacientes estén cubiertos y que todos los cupos estén cubiertos en las circunstancias que sean, vacaciones, enfermedad, permiso, y bueno, nos dijeron muy alegremente que se iba a contratar médicos para cubrir todas las vacaciones y tenemos serias dudas de que esto vaya a ser, y con esto que estoy escuchando de esta señora, pues más serias son nuestras dudas. Auguramos un verano caliente y no precisamente por las temperaturas de la calle.
Por curiosidad, Ana, en tu centro de salud, por ejemplo, el que tú trabajas en particular, ¿se van a cubrir esas bajas? ¿No se van a cubrir esas bajas?
No podría decirlo exactamente porque no estoy al 100% informada, pero ¿se van a cubrir al 100%? No. No. Que va, tenemos médicos que hacen refuerzos, tenemos alguna persona que pueda sustituir, pero al 100% no se va a sustituir. Pero dudo mucho que sea en mi centro y en cualquier otro. Evidentemente, todas las vacaciones siempre tenemos estos problemas. No es una cosa nueva, es una cosa que ya se sabe, que se debería tener en cuenta de un año para otro. Pero al 100% no se va a cubrir. Yo sé que en mi centro, y supongo que en casi todo, pues se unificarán agendas, se intentará tirar de personas que puedan hacer doblaje.
Claro. Conclusión, podríamos decirlo así, Ana. Digo que podríamos decirlo así, Ana. Julio y agosto no son 2 buenos meses para ponerse enfermo, por lo que veo.
Ni para trabajar.
No, ni para trabajar tampoco. Repito, que ustedes tienen todo el derecho, que no lo digo por ustedes. Ustedes tienen todo, todo el derecho a irse de vacaciones, pero la consejería tiene que poner médicos que lo sustituyan. Por supuesto que sí.
Tienen que tener un plan de contingencia, pero que no se haga sobre la marcha.
Claro.
Esto pasa todos los años, pasa en todas las vacaciones de verano, en todas las vacaciones de Navidad, en todas las vacaciones de Semana Santa. Esto no es una novedad. Esto
mira, por ejemplo, tenemos un repunte ahora de bastante importante de COVID, por ejemplo. Ustedes me imagino que lo habrán notado en los centros de salud, ¿no?
Es algo que está repuntando por toda la geografía y que se nota muchísimo porque, bueno, no, la lista de espera es amplia en casi todos los centros de salud, tenemos mucha sobrecarga, con lo cual los pacientes vienen fuera de hora porque tienen una enfermedad, porque tienen, en este caso, pues COVID o cualquier otra infección respiratoria. Con lo cual, vamos a ver, si no tenemos una sustitución al 100%, también a lo mejor habría que plantearse dejar de hacer algunas cosas que no sean estrictamente necesarias. Sin embargo, nos siguen poniendo nuevos programas, nos siguen poniendo nuevas actividades, como si nuestra capacidad de trabajo y de resistencia fuera infinita. Pues no, si no se sustituye todo, habrá que dejar de hacer algo, porque claro, evidentemente al paciente hay que verlo. Y como ha dicho, no es buen momento para ponerse malo. No, tiene que ser el mismo momento para el paciente ponerse malo ahora que en otro momento. Tenemos que darle la asistencia lógica, la asistencia justa a los pacientes, sea cual sea la época del año. Pero también los profesionales tenemos que trabajar con una cierta tranquilidad y con una calidad.
Muy bien. Ana Joyanes, portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria. Muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues esta es la situación de la sanidad canaria, amigos. 10:53. Vamos con nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Tiempo de Análisis que me lleva a otra situación que denunciamos ayer en este programa, y es la falta de educadoras en el Centro Niño Jesús, escuela infantil para niños de muy corta edad y bebés, que está en Taco, en San Cristóbal de la Laguna. Es un centro dependiente de la Consejería de Bienestar Social, y ahora mismo hay 40 familias, 40 menores que se han quedado sin escuela, al parecer, porque solo están en servicio 4 de las 8 aulas por escasez de personal. Escuchen a Leonor, es una de las madres que ayer denunciaba en nuestro programa esta situación.
Ahora mismo solo funcionan las aulas de los pequeños, los niños de 2 a 3 años ahora mismo prácticamente, casi que todos están en casa, solamente de 3 aulas que hay de niños de 2 a 3 años, solo está funcionando una. Me consta que esta mañana se le comunican a esos padres que sus hijos por suerte sí pueden acudir, que a partir de mañana probablemente ya no puedan acudir, sí, con lo cual se suma una nueva baja, con lo cual se suman más niños a quedarse en casa. Estamos hablando de 40 familias de todo tipo, familias en las que sus padres ambos trabajan y se ven atados de pies y manos porque no tienen con quién dejar a sus hijos, familias en las que hay niños vulnerables y que tampoco...
Bueno, pues eso es lo que necesita esta madre, familias con niños vulnerables, familias que los padres trabajan. ¿Qué solución les podemos dar? Le agradezco muchísimo que dé la cara al viceconsejero de Bienestar Social, que es Francisco Candil. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué solución tiene este problema, Francisco?
Bueno, esto es un problema recurrente que además pasa porque las listas de sustitución o las listas que tiene esta consejería para poder sustituir cualquier baja o cualquier situación de ausencia de los educadores de los centros se encuentran totalmente agotadas. Es verdad que como además en los últimos años no se han convocado pruebas selectiva para poder tener esa lista, pues digamos, en condiciones y con profesionales de los que poder tirar cuando se da una situación de esta, pues como no se han convocado esas pruebas, pues estas listas, como digo, están sin profesionales de los que poder tirar para sustituir. ¿Qué sucede? Pues nosotros en los últimos 2 meses se están realizando estas pruebas selectivas. Es verdad que estas situaciones esperamos que ya el año que viene no vayan a suceder ni en los próximos meses, poder terminar los procesos selectivos que a veces lamentablemente pues son especialmente engorrosos. Cuando nosotros no tenemos listas propias de las que tirar, tiramos habitualmente de listas que son de la Consejería de Educación, sí, que se encuentran en este momento también agotadas, y si no podemos tirar de las listas de educación, no nos queda más remedio que recurrir a procesos selectivos a través del Servicio Canario de Empleo. Tenemos que pedir una autorización a la Dirección General de Función Pública. Esta, una vez que autoriza, nos permite iniciar ese procedimiento selectivo, pero reconozco que lamentablemente estos procesos selectivos pues son tremendamente engorrosos y no nos permiten darle una respuesta inmediata a esta madre que, por ejemplo, estaba hablando y a la que yo entiendo su cabreo, por supuesto, porque está en una situación...
Vamos, que definitivamente todos estos procedimientos administrativos nos impiden, de aquí al 31 de julio, como pedía a los padres, buscar una solución, ¿no? ¿Me entiendo?
Nosotros seguimos insistiendo y estamos trabajando para ver si a través de este último... Porque es verdad que esperamos que el año que viene este problema esté totalmente solucionado. ¿Por qué? Porque ya en las distintas categorías se están celebrando estas pruebas y el próximo mes se va a terminar con ellas. Con lo cual, evidentemente, cuando empiece el curso, pues ya tendremos los listados propios de la consejería para poder tirar de ellos. ¿Qué hemos intentado? Pues intentado paliar en la medida de lo posible que los bebés siguieran estando atendidos, que las situaciones de más vulnerabilidad siguieran estando atendidas, sí. Pero bueno, soy consciente que da igual. Yo reconozco que esto es algo en lo que tenemos que trabajar para poner una solución definitiva y no que recurrentemente...
Ese es el problema, que la próxima...
¿En una escuela o no?
Claro, que la próxima vez que pase este problema, pues haya personas en la lista porque hemos llevado a cabo el procedimiento y la convocatoria en su justo término.
Pues eso es, esa es la parte que es verdad que nosotros... desde hace ya unos cuantos meses estamos trabajando y ese proceso se está avanzando. Ahora, es verdad que cada vez que se nos ponen de baja pues algún educador o algún profesional de las escuelas infantiles, pues tenemos este problema, que lamentablemente si tuviéramos los listados o nuestros propios o de educación de que para poder tirar, pero es verdad que ahora mismo las listas de sustituciones están... agotada, ¿no? No hay manera de sustituir.
Duda aclarada y lamentablemente, pues hombre, pues estas familias de luego son las que sufren las consecuencias, lógicamente, ¿no? Incluyendo esas familias vulnerables que nos decía esta madre. Francisco Candil, viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por explicárselo a los oyentes de la cadena COPE. Un saludo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Estas son las cosas que pasan en esta comunidad, ¿no? No solo en educación, en escuelas, en sanidad, en fin, tenemos tantas OPEs y tantas convocatorias pendientes que pasan estas cosas. Con Clínica Miranza Muiño siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Vamos al boletín informativo nacional, nos queda una hora de radio contigo. Me espera Rosa Ávila, la presidenta del Cabildo. Voy a hablar de trenes con ella. Será a vuelta de 5 minutos de información.